Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos en Onda Madrid, los de las 10 de Buenos Días Madrid. Y tenemos por delante una hora de radio en la que vamos a reírnos con el Planeta R de Rubén Ruiz, en la que vamos a conocer cosas diferentes en los viajes Sonorato y en la que vamos a conocer a una persona muy especial que se llama Aleixo Paz. Pero antes de todo esto, vamos a ver cómo está nuestro juego de agudeza visual de hoy. Honorato.
Aquí estoy, Eli, aquí estoy, mirando a ver si aciertan nuestros oyentes que se conectan al Twitter, a @buenosdiasom. Le hemos puesto una foto con un... siguen el hilo y entonces, pues la foto es de unos coches que van camino a quién sabe dónde. Es en Madrid, ¿eh? Tranquilos. Y es una de las autopistas de circunvalación que tiene Madrid. Pero, ¿de cuál se trata? ¿De la M30? ¿Es la M40? ¿O es la M50?
¿Y qué están diciendo los oyentes? A ver.
Por el momento se decantan por la M30, pero también hay muchos que piensan que es la M40 y menos la M50.
O sea que no está tan fácil como yo pensaba al principio.
Oh, aquí hay juego, porque si fuera tan fácil, sería 100%, ¿no? Pues no, ya. Proporciona a esta hora 61, 33 y un 5%.
O sea, el 61% piensa que es la M30.
Sí.
Bueno, ahí va ganando la M30, pero todavía hay tiempo, todavía hay partido hasta la 1 menos 10. Podéis ir jugando, entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Ahí os encontráis esa fotografía y las tres posibilidades. ¿A qué autovía de circunvalación pertenece esta foto? Podéis votar por la M30, la M40 o la M50. Y a la 1 menos 10, Honorato nos dice cuál es la respuesta acertada.
La solución correcta, sí.
Exactamente. No te vayas muy lejos, que enseguida tienes que abrir la agencia de viajes.
Sí, la tengo ya aquí con las llaves, ya estoy preparado.
Venga, perfecto, pues enseguida hablamos.
Ahora.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Me llamo Aleixo Paz. Tengo 9 años y el 8 de septiembre de 2009 sufrí un accidente yendo con mi padre en el camión. Me quemé todo el cuerpo. Desde entonces estoy en la UCI. Me han operado 13 veces y aún me quedan unas cuantas. Quiero irme a casa. Estoy cansado de estar aquí.
Bueno, esta voz que hemos escuchado es la de Teresa, es la madre de Aleixo Paz, que es el protagonista de un documental que se estrenó en Movistar hace unos días y que lleva por título El niño de fuego. Es, como digo, un largometraje documental sobre la adolescencia y el paso a la vida adulta de Aleixo Paz, que es un superviviente por muchas cuestiones. La primera es porque consiguió sobrevivir a un accidente que a los 9 años le quemó el 90% de su cuerpo. Y luego también es un superviviente porque ha conseguido llegar a la edad adulta saltando muchísimos obstáculos y encontrando en la música, por ejemplo, pues ese lugar donde agarrarse para superar ya no solamente el dolor físico, sino el dolor emocional. Aleixo, muy buenos días.
Muy buenas.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha quedado el documental visto desde tu punto de vista, que eres el protagonista?
Bueno, de maravilla, hay mucho trabajo detrás. O sea, lo único que no me gusta es yo mismo y lo demás, perfecto.
Bueno, ¿cuántos años para rodar este documental, Aleixo?
Bueno, pues nosotros empezando llevamos unos 7 años, pero lo que sale en el documental y lo que ha sido grabar casi cada mes y todo han sido unos 3 años, 4.
El director de esta obra de arte, porque al fin y al cabo estamos hablando de una obra de arte, es Ignacio Aconcia, que creo que vivió durante mucho tiempo contigo, muy, muy de cerca, toda tu evolución y todo ese paso que decimos de la niñez a ser una persona adulta que eres ahora, ¿no?
Sí, estuvo mucho tiempo, muchísimo. Siempre que me operaban o que, uh-huh. o que me encerraba a mí mismo, era él quien me sacaba, quien venía a verme, etcétera. Bueno, ha sido un trabajo muy largo.
Muy, muy largo y muy duro, me imagino, en ocasiones. Aliso, yo creo que muchos nos acordamos de aquel accidente que te cambió la vida, cuando ibas con tu padre por la autopista AP de Girona a Figueras en un camión cisterna cargado de gasoil. Tuvisteis un accidente. Y ¿tú recuerdas algo de aquel momento?
Sí, bueno, yo una vez me despierto, lo recuerdo todo, ¿no? Yo me despierto con el impacto del camión. Y una vez pasa eso, pues yo lo recuerdo todo hasta que llegan las ambulancias, y es cuando recuerdo flashes, ¿no?
Y claro, la vuelta a la realidad es durísima. Tú te ves en un hospital, imagino en la unidad de quemados. Ahí me imagino que el principal apoyo sería tu madre, que bastante llevaba encima a la mujer.
Sí, bueno, la familia entera, ¿no? O sea, familia, los amigos, todo han sido un gran apoyo a lo largo de este tiempo, pero sí, sobre todo mi madre, que es quien siempre ha estado ahí.
Claro, para un niño encontrarse en esa situación es muy, muy complicado. Me imagino que te tendrían que explicar lo que había pasado, lo que te estaba sucediendo en aquel momento y lo que te sigue sucediendo ahora. Te lo tendrían que explicar de cara al futuro, porque ¿cuántas operaciones has sufrido tú, Aleixo?
Bueno, de momento, que yo sepa, bueno, que yo haya contado una vez me despierto y empiezo a estar consciente, fueron unas 42, 43. Hay más, pero como no lo sé oficialmente, pues yo digo las que yo sé.
¿Y en qué momento tú empiezas a escribir y a darte cuenta de que la música es algo que te puede ayudar a vivir el día a día de una manera, digamos, que no sea todo frustración y rabia, que es lo que me imagino que uno siente en estas circunstancias?
Sí, bueno, es lo que canto más o menos, pero es que escribir siempre ha formado parte de mí, ¿no? O sea, desde pequeño ya lo que se me da bien a mí eran las letras y no los números. Y poco a poco, de tanto escribir que escribía cartas y todo, pues llegó un punto en el que escribir se me hizo pequeño y se podría decir que empecé a gritarlo y fue como se me ha quedado, ¿no? Y ahora todo lo que escribo es para cantarlo y soltarlo mi ego.
¿Y te dedicas a eso ahora? ¿Qué tienes? 21 años, más o menos, ¿no?
20.
20 años. ¿Y cómo es tu día a día, Aleixo?
Bueno, mi día a día es eso, día a día, aguantar día a día, no queda otra. Y lo único en lo que ando enfocado y preparándome y que me motiva es eso, la música. Y es lo que estoy intentando centrarme.
Bueno, ahora de pronto te ves convertido en protagonista de un documental que va a ver muchísima gente. Claro, de cara a tu carrera profesional como músico, eso está muy bien, pero oye, tú de pronto te has visto actuando, siendo un actor, representando tu propio papel y tu propia vida. ¿Qué tal? ¿Te has sentido cómodo?
Sí, bueno, a mí eso de tener cámaras siguiéndome y eso no ha sido muy difícil. He visto, de momento hoy tengo más carrera de actor que de cantante, por lo que dicen.
Bueno, todo llegará con un poquito de paciencia. Mira, acabamos de conseguir conectar con tu amigo Ignacio, con Ignacio Aconcia, el director del documental. Ignacio, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues aquí charlando un ratito con Aleixo, que nos estaba contando un poco cómo ha sido la peripecia y cómo se ha encontrado él grabando este documental. Comentábamos que ha sido un documental que lleva muchísimo trabajo detrás, ¿no, Ignacio?
Desde luego, sí, hemos estado prácticamente, bueno, con Aleixo 7 años de relación tenemos, y el documental comparte, digamos, tres años de grabación, pero bueno, hemos hecho un seguimiento bastante largo, de casi 5 años.
¿Cómo se te ocurre a ti esta idea? Quiero decir, ¿cómo contactas con Aleixo? ¿Cómo conoces su historia?
Pues lo conocí a través de su madre, porque yo estaba buscando un proyecto que hablara sobre la identidad y me dirigía al Hospital de Vallebrón, a la la Asociación de Quemados de la Vall d'Hebron, que se llama CREAMIX, y a partir de ahí, con el presidente de la asociación, que se llama Jan, que también es un gran quemado, me dio a conocer a Tere, que es su madre, y después de un par de reuniones, decidimos irlo a conocer al ESO a Girona, y ahí surgió todo, a partir de ahí.
Supongo que una de las partes más complicadas, Ignacio, habrá sido el enfoque, ¿no? ¿Cómo se enfoca una historia como la de Aleixo de manera que no condicione ya de entrada al espectador hacia una emoción o hacia otra emoción?
Pues sí que era, realmente es una cosa que nos rompimos mucho la cabeza, ¿no? Lo primero que yo quise hacer era mostrar a Aleixo como yo lo veía, ¿no? Como yo siento que es, ¿no? Que la gente lo conociera por dentro, que es lo que más me interesaba, ¿no? Y que rompiera también esa barrera de la primera impresión, ¿no? Que evidentemente lo sabe, que la primera impresión, pues, la gente, pues, le sorprende, ¿no? Entonces, por otro lado, otra cosa que fue muy importante es intentar mirar hacia adelante en la película, ¿no? No solo dejarnos atraer por ese, digamos, por ese abismo que era el accidente, ¿no? Y todo lo que eso conllevaba, ¿no? El accidente está presente en la película, pero la película siempre quiere mirar hacia adelante, ¿no? Porque eso queríamos que Aleixo hiciera también, ¿no?
Ahora que no nos escucha, bueno, que nos está escuchando Aleixo también, pero ¿cómo lo definirías tú? ¿Qué tipo de persona es?
Pues una persona con un mundo interior muy, muy rico, ¿no? Es una persona que piensa mucho, le da muchas vueltas a las cosas, demasiadas a veces. Pero tiene un gran corazón, es una persona muy generosa y con muchas ganas de ayudar. Y creo que eso es difícil de ver y es algo que admirar.
Oye, ¿y como músico qué tal?
Bueno, pues se defiende, está empezando, ¿no? También se trata de eso. Creo que escribe muy bien, tiene una forma de escribir muy cruda y muy directa, y la gente conecta muchísimo con lo que escribe, ¿no? Nos ha pasado mucho que la gente me viene y me dice, mira, hostia, he escuchado esta letra y mira lo que dice Aleixo aquí, me gusta mucho, que es muy potente. Tiene una forma de expresarse que es única y creo que eso le va a ayudar mucho.
Aleixo, que está muy bien lo que está diciendo Ignacio, ¿no?
Sí, es que tiene la manera de hablar bien de mí, pero bueno.
Oye, Aleixo, a partir de este documental supongo que algo cambiará tu vida, ya te vas a quedar como el niño de fuego, pero aparte de triunfar en la música, que supongo que es tu aspiración, ¿qué otras cosas esperas de la vida?
Bueno, pues es eso, gracias al documental ya he conseguido muchas cosas que no esperaba, he hecho muchas cosas que nunca hubiese pensado. Así que nada, seguir así, ¿no? O sea, trabajar en lo mío y que vayan surgiendo cosas de las que pueda disfrutar y quedarme con más cosas buenas que con las malas.
¿Sigues viviendo con tu madre, con Teresa?
Sí.
Imagino que sigue siendo tu principal apoyo.
Sí, siempre es eso. Nunca me ha dejado y tampoco. Mucho la pasé, tampoco la voy a dejar.
Exacto, bueno, pues dale un beso a Teresa de nuestra parte. Aleixo, en cuanto tengas ya tu primer disco o tu primer trabajo ya, en fin, dado forma, avísanos, que aquí estamos para nosotros para darte toda la publicidad del mundo.
Ojalá, muchas gracias, ¿verdad?
Ojalá sea así. De momento, ahí está ese documental, El Niño de Fuego, que se ha estrenado hace unos días en Movistar Plus. Ese trabajo, arduo trabajo y bonito trabajo al final del director Ignacio Aconcia, a quien también le voy a agradecer muchísimo que haya estado con nosotros. Ignacio, muchísima suerte.
A vosotros por el interés, la verdad, que siempre nos hace mucha ilusión que nos contacten.
Bueno, pues un beso para los dos, Aleixo Paz,
igualmente.
Ignacio Aconcia, y que nadie se pierda ese documental, El Niño de Fuego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona tan especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni con dos N's.es.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues llega el momento de ponernos en marcha, como lo hacemos todos los viernes, con Honorato, que nos lleva en su agencia Viajes Honorato a algún lugar muy especial. ¿Dónde vamos hoy, Carlos?
Pues hoy, Eli, nos vamos al verano. Nos vamos.
Mira, cuánto
al verano.
Te lo agradezco, compañero. Sí, de verdad, estoy claro, de este invierno hasta
normal.
Las clavículas.
Nos vamos al hemisferio sur. Allí
bien.
Las maletas no se llaman maletas, se llaman valijas.
Bien.
Tienes que sortear algunas trampas que tiene el lenguaje, porque puedes decir algunas cosas que a ellos les supone... Bueno, yo te lo explico en 3 minutos. ¿Tienes 3 minutos?
Sí.
Pues con la B hoy nos viene a Buenos Días Madrid, Buenos Aires. ¿Nos
Venga,
vamos?
Vámonos.
Vamos allá.
Hoy nos toca la letra B. B de Buenos Aires. En Viajes Honorato nos desplazamos a través de todo el mundo gracias a la imaginación y también al archivo de Madrileños por el Mundo. Que, por supuesto, yo os recomiendo en YouTube. Un programa de esta casa maravilloso. Pues nos vamos a Buenos Aires, capital de Argentina, a 10.000 kilómetros de Madrid. Los datos básicos. El nombre oficial de... Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se utiliza mucho porque coloquialmente es capital federal. Con más de 3 millones de habitantes, fue fundada en 1580 por Juan de Garay, que le puso el nombre de Ciudad de la Trinidad. Por muchos años, el nombre actual se le atribuyó a la frase del marino Sancho del Campo, que supuestamente pronunció al bajar del barco eso de ¡qué Buenos Aires son los de este suelo! Sin embargo, todos los eruditos dicen que tras realizar exhaustivas investigaciones en los archivos, el nombre estaba íntimamente relacionado con la devoción de esos marineros de origen sevillano por Nuestra Señora de los Buenos Aires. Un tango para comenzar y recordarte que este viaje sonorato le da las gracias a la reportera de la casa, Paqui Peña, por su colaboración con la agencia.
Hola,
En Buenos Aires, para bailar el tango, se inventó la gomina, porque había que ir bien, bien repeinado.
Hola. Es la calle Florida, que es una de las calles más transitadas del mundo.
¿Ah, sí?
Sí, esta es la calle Preciados en Navidad. Aquí, en esta calle, se inventó la gomina.
¿La gomina del pelo?
La del pelo, sí, señorita. Aquí en una farmacia hubo un farmacéutico que se le ocurrió hacer una especie de mezcla y la empezó a comercializar. Tuvo tanto éxito que, bueno, se hizo internacional.
¿Sabes que la gomina se inventó aquí en Buenos Aires?
Por supuesto, en 1950 y pico.
¡Guapo!
Se lo dicen a un señor donante de pelo. Aparte de esta calle Florida, Buenos Aires tiene una de las avenidas más anchas del mundo, la del 9 de julio, con 140 metros de ancho, más grande que un estadio de fútbol. Pero también tiene una casa muy estrecha, de apenas 2,5 metros de ancho, que tiene un nombre muy curioso.
Esta es la casa más estrecha de Buenos Aires.
¿Qué mide?
2,5 metros de ancho. Bueno, yo mido un poquito menos, pero... De profundidad tiene 13 metros.
¿13 metros?
Es una casa chorizo.
¿Cómo una casa chorizo?
Es una casa chorizo porque las habitaciones... Es estilo característico de a finales del siglo XIX. Todas las habitaciones son en hilera y vas pasando por un pasillo muy estrecho. Pertenecía a una casa más grande y cuando se abolió la esclavitud aquí en Argentina, en 1813, el dueño de la casa le hizo una propia casa a su esclavo.
Fíjate, la casa chorizo, muy embutida, eso sí. Seguimos en Viajes Honorato. Estamos en Buenos Aires, la ciudad con más bibliotecas de Sudamérica y con los teatros más bonitos. Por ejemplo, el Teatro Colón. Allí puedes encontrar un palco destinado a un colectivo que no quería ser visto en público.
Uno de los palcos más curiosos que hay aquí es el palco de las viudas.
¿Cómo el palco de las viudas?
Los palcos de las viudas eran los espacios donde las viudas se escondían en el periodo de duelo, porque no podían ser vistas de 2 a 4 años. Tenían que mantener el duelo, o sea, quedarse en su casa. Por lo tanto, para venir a los espectáculos tenían que venir escondidas.
¿Y cómo venían?
Con un velo en el rostro y todas vestidas de negro. Y se escondían detrás de estas rejas negras. Y no podían, en realidad, ver nada. Lo único que hacían era escuchar.
Eso duró hasta los años 30. 6 viudas en un espacio reducido para escuchar las obras que se representaban en el Teatro Colón. Desde luego, una tortura añadida a su propio duelo. Si hay algo que es llamativo en Buenos Aires, es la proporción de psicólogos y psicólogas. Dicen que hay 1 por cada 1,000 habitantes. A veces son necesarios cuando hay desamor.
Todo el mundo va al psicólogo.
¿Aquí? ¿Tú también?
Sí, yo también. Bueno, ya cerré mi expediente, pero sí. Yo fui por un desamor.
¡No me digas!
Yo vine por amor y por el desamor empecé a hacer un tratamiento. En esta ciudad es donde más psicólogos hay de todo el mundo.
¿En Buenos Aires?
En Buenos Aires. Se supone que hay 1 por cada 1,000 habitantes.
Mira, yo también soy un poco psicólogo y te doy un consejo para estar en Buenos Aires y no pasar sofoco. Intenta no decir esto.
Vamos a coger un taxi.
¿Son caros los taxis aquí?
Son caros, más o menos como en España.
Son caros, pero es que no se cogen en Argentina los taxis.
¿Vamos a coger un taxi?
No, no, vamos a agarrarlo. Aquí coger no se dice.
¿Por qué?
Porque coger es otra cosa.
¡Ah! Es verdad, ya no me acordaba.
¡Ay! Se toman, se agarran. Nos agarramos ahora para recomendarte la visita al cementerio donde está enterrada Evita, Evita Perón, y también la Casa Museo de Evita, donde nos enteramos de que el voto femenino en este maravilloso país de Sudamérica, con alma europea, llegó gracias a Evita. Aunque los comicios tienen sus particularidades que os van a sorprender.
Evita es uno de los iconos fundamentales de la Argentina.
Consiguió el voto para la mujer.
Una ley en 1947. Y esta es una urna original que, si ves en la parte derecha de la urna, hay una F, que era donde votaban las mujeres. Había urnas para mujeres y urnas para hombres. Este voto por separado, o sea, donde votaban las mujeres y los hombres, ha durado hasta el 2011. No se vende alcohol.
No se vende alcohol.
En ningún punto del país.
No se puede vender alcohol un día antes de las elecciones.
Curioso.
Y el voto es obligatorio. O sea, no es un derecho, es una obligación. Y si no votas, te pueden sancionar, te pueden multar.
Pero... Una multa y hasta cárcel.
No llores por mí, Argentina.
Pues mira, que no conozco yo Argentina ni Buenos Aires. Que me... Mira. Pues mira, ha sido una manera de conocerlo.
Así, rapidito, ¿no? Y bien. Te haces una idea.
Para que luego digas que tu agencia no funciona. Que sí, hombre. El próximo viernes, otro viaje. ¿De acuerdo?
Venga.
No te vayas muy lejos, por cierto, porque estoy esperando que de un momento a otro aterrice la nave de Rubén Ruiz.
Cuidadito.
¡Ay, mírala! Ahí está. Si es que... Es que es decirlo y se materializa. Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vengo en pijama, como puedes ver. Porque nosotros siempre que salimos de Planeta R salimos en pijama.
Pero bueno, es que tenéis un pijama muy chulo, porque es un pijama como metalizado,
sí,
¿no?
Sí, además es una prenda que valoramos mucho. Todos nuestros representantes públicos, por ejemplo, los votamos por unas fotos que se hacen en lencería.
¿Ah,
en lencería
sí?
Fina, sí, sí. Y al que mejor le quede el liguero, a ese es al que elegimos como alcalde, como diputado.
¿Y os funciona bien? Quiero decirlo. No.
No, son igual que, nos funciona igual que aquí. No te voy a decir si bien o mal. Aquí cómo os funciona, bien o mal.
Pues, bueno. Pues sí, de aquella manera.
Vale.
Bueno, toda la semana observando el planeta Tierra por
correcto.
Tu telescopio.
Sí, no tengo otra cosa mejor que hacer, así bueno. que a eso me dedico. Y observo cosas como, por ejemplo, el cura de Valdepeñas, que sabéis que se ha hecho muy famoso y muy viral este hombre.
Bueno.
Ahora ha decidido que se va a comulgar en dos grupos, ¿vale? Por el tema del coronavirus.
Ja.
Y él no va a andarse con tonterías, atención.
A ver.
Vamos a hacer dos turnos de comedor. El primero en la mano. Entonces, la gente que comulgáis en la boca, os esperáis en vuestros bancos, os sentáis, es fácil de entender. Lo digo por la gente mayor. No pasa nada, no pasa nada. Sí pasa. Si vienes y vienes en el grupo que no te toca, te echo para atrás.
¡Te echo para atrás! Ahí está,
lo
¿eh?
Tiene clarísimo. Qué sí, hombre señor. Más organizado
eso
y qué
es.
Bien lo explica.
Claro, y qué simpático. He visto porteros de discoteca. Porteros de discoteca albano-kosovar en menos duros que este cura. Lo pone... Es verdad, lo pones en las puertas del cielo en lugar de San Pedro y Dios duerme fuera del susto. En fin, bueno, habéis visto que en esa iglesia, vosotros no habéis estado, pero yo sí he visto las imágenes y tiene a los viejos tan asustados que ni en la mano ni en la boca, ya comulgan por Amazon. O sea, a mí me lo traigo un repartidor, yo al cura ese no me acerco. Bueno, seguimos con la religión porque en el programa First Dates, un programa muy bonito que va la gente ahí a citarse,
sí,
a encontrar
a ligar,
el amor. Eso es.
A encontrar el amor de su
bueno,
vida.
Bueno, eso es, pues uno de los chavales que se presentó a este programa se comparó con Jesucristo. Y tú dirás, ¿por qué es muy bueno? ¿Por qué hace milagros? Pues no, por otra cosa.
Sí, estoy estupendo con la de Cristo. O sea, me encanta sentirme como Jesucristo. De hecho, me circuncidaron como Jesucristo y he cumplido mi penitencia, que ha sido la corona de espinas. Que todo el mundo que haya sido circuncidado sabrá lo que es una corona de espinas.
A ver, que yo en religión no soy experto, ¿vale? Pero lo más destacable de Jesucristo, eso no fue, ¿no? O sea, que estuviera circuncidado no fue lo más destacable
creo
de Jesucristo.
Creo que no.
¿No? Claro, es que es una pena. Resucitas, devuelves la vista a un ciego, andas sobre las aguas y luego, ¿Jesucristo? Sí, hombre, sí, uno circuncidado. Joder, hombre, no. Por favor, con más cariño. Eso sí que es un calvario. En fin, igual en vez de catequesis iba al urólogo este muchacho, no lo sabemos, ¿vale?
Obsesionado está.
Eso es, obsesionado con lo suyo. Vamos con las mentes más brillantes de la raza humana. Atención al problema matemático dificilísimo que se les plantea a estos dos en Twitter y cómo lo resuelven.
Cuando tenía 6 años, mi hermano tenía la mitad de mi edad. Y ahora que tengo 70, ¿cuántos años tiene mi hermano?
Marta, por favor. Cuando Luca tenía 6 años, su hermano tenía la mitad.
3.
Y ahora, él tiene 70, ¿cuántos
Luca...
tiene su hermano?
Ah, pues la mitad. Venga, sí, te
pregunto. 35, por Dios, es un problema súper fácil.
Ahí está, por si no lo habéis pillado, Luca tenía 6 años, cuando él tenía 6 años, su hermano tenía 3, ahora que tiene 70, ¿cuántos años tiene su hermano?
Ja.
Dice, pues 35, la mitad exactamente igual.
Ya.
Efectivamente, si cuando el primero tenía 6 años, el otro tenía 3, cuando el primero tiene 70, es decir, 64 años después, para el otro solo han pasado 32. Eso solo cuela si eres un perro, que 7 años cuentan como uno, tengo entendido aquí en la Tierra, o si eres Íñigo Errejón, que parece que tienes 13, aunque tenga 56. Es verdad que el muchacho está más terso que los pómulos de Carmen Lomana. Eso es así. Una
pero
mujer...
porque es de tu planeta.
Hombre, claro, y ahí nos
¿y
conservamos,
allí?
Que te voy a contar a ti, que no sepa.
De hombre, cosas, claro. Ahí no tenéis ni una arruga, ni una pata de gallo,
una
nada,
mujer que
nada.
Sale en pijama a la calle, que le voy a contar yo de...
Perdona, solamente fue una vez y fue a comprar tabaco,
sí.
Ya está bien.
Eso
hombre,
me
mata un perro y te llamará mataperro.
Es verdad, bueno, peor le va a esta mujer que te voy a presentar ahora, que visitó al médico para pedirle una cosa para su marido, y el médico le puso solución.
Hola, buen día. Dígame, ¿en qué la puedo ayudar?
Hola, sí, buenos días. Quisiera algo para que mi marido se pusiera como un toro.
Ay, pues vaya desnudándose. Empezaremos por los cuernos.
Ahí está. Eso es para los que pensabais que lo más íntimo que os podía hacer un médico era una PCR anal. Fíjate que yo vi todas las temporadas de Médico de Familia y nunca lo vi así de lanzado a Emilio Aragón. A mí me hubiera gustado que fuera más lanzado, es verdad. Y al personaje de Lidia Bosch también, que estaba ya a dos velas en plan, tenemos 40 años, Emilio, y llevamos aquí, estamos aquí de la mano dos temporadas. Bueno, en fin. Para compensar luego vinieron los Serrano, que ahí sí era todos con todos, ahí había sexo por todos lados. Bueno, otra superdotada, esta chica que le preguntan por capitales del mundo, ojo que es una conversación real, ¿eh? Y ella tiene una teoría fantástica, fantástica porque solo existe en su cabeza, claro.
¿Cuál es la capital de Egipto?
Egipto no tiene capital, ¿no?
¿Por qué?
Eso es un país.
¿Y España no tiene capital? ¿Cuál es la capital de España?
Tampoco lo sé.
¿Cómo no vas a saber?
Te lo juro que no lo sé, que España no tiene capital.
Pero vamos
ahí
a
está,
ver,
que
esta
España
chica,
no tiene capital.
¿De dónde, de qué cueva la han sacado?
Esta chica, a ver, tengo una noticia buena y una mala para ella. La buena es que ha dicho que España no tiene capital y la han echado del instituto, esa es la mala, ¿vale? Ah. Y la buena noticia es que ha dicho que Madrid no existe y la han hecho candidata de Esquerra a la Generalitat.
¡Ah, muy bien!
Por lo que sea. Lo del sueldo de Messi ha sido noticia también. 555 sí. millones va a cobrar ese señor, ¿no? Perdonad que no me impresione, porque eso es la cuota de autónomos que pagamos en Planeta R cada
¿ah,
mes.
¿Sí?
Sí, más o menos, ¿vale? Luego le quitan los impuestos y es verdad que se queda en nada. Está a 6 euros de fichar por Andorra.
Sí.
Bueno, que del sueldo de Messi habló Pedrerol en La Sexta, Josep Pedrerol, y le dejó este recadito a Cristina Pardo.
Josep, mucha suerte, a ver si nos pega algo y algún día tenemos las suficientes cualidades para ganar 380.000 euros por jornada.
Bueno, a ti te pagan mejor que a mí, me consta, y enhorabuena por ello.
Ahí está.
Ahí este.
Se ha notado, se huele desde aquí el rencor, Pedrerol. Bueno, y mira, una frase que nunca podrá decir Messi: tú cobras más que yo. ¿Ves? Eso no lo puede decir él. ¿Veis cómo no se puede tener todo? Hay algo que Messi nunca tendrá: mi coche, por ejemplo, ¿vale? O mi casa, tampoco la tendrá, ¿vale? Ahora, Messi, si me estás escuchando, hay algo que sí puedes tener y barato. A mis hijos mañana, que he quedado con mi mujer para ir al cine, ¿vale? Si los quieres, te los dejo y ya está. Bueno, en fin. Qué mala es la memoria de los humanos, al menos la de Vicente Vallés, que tuvo este momento de duda al recordar a la ministra de Igualdad.
Bastará con el consentimiento expreso del menor para cambiar de nombre en el registro civil. Así lo recoge el borrador de la futura ley para la igualdad de las personas trans, elaborado por la ministra Irene Montero.
¡Uy! La ministra Irene ha estado a punto de comprar una vocal para resolver panel porque no caía en ese momento. Que estaba Irene Montero diciendo, jo, a este se le olvida mi nombre y a la que denuncia lo de la niñera, no. Qué mala suerte tengo, leches, ¿eh? Se los podía olvidar a todos. Bueno, qué honestos sois siempre los humanos, ¿es verdad?
Bueno.
¿O no?
Claro, sí.
Claro, bueno, fijaos en esta conversación de la Bernarda 84, usuaria de TikTok, con su marido, que llamó a la radio, a una radio como esta, parecida.
Venga, un saludo, hasta luego, adiós.
¿Con quién hablabas?
Con la radio.
¿Por?
Porque he encontrado hace un rato una cartera con 2.000 euros dentro. Y tenía también el DNI con el nombre de la persona.
¿Para devolvérselo?
No, para dedicarle una canción.
¡Ahí está! Se ha encontrado una cartera con 2.000 euros dentro, ¿vale? Con el DNI, entonces ha llamado a la radio para dedicarle una canción. 2.000 euros, o como lo llama Messi, confeti, ¿vale?
Exacto.
Fíjate qué alegría, porque es verdad que esas cosas dan alegría. Yo una vez, lo quiero compartir con vosotros, me encontré 100 euros en la chaqueta al llegar a casa.
¿Ah, sí?
Y me llevé una alegría muy importante, porque pensé, qué suerte robar una chaqueta y que encima venga con dinero. O sea, es maravilloso, porque, claro, la robé, obviamente no era mía. Bueno, qué bonito es tener hermanos, la familia. Yo tengo 106 hermanos.
¿Hermanos?
Bueno, 105 chicas y yo, ¿vale? Somos así.
No sabía yo que sí, en el planeta R erais así.
Somos así, familia numerosa. Ah. Aquí os presento a una chica diciendo en su TikTok que no tiene hermanas. Y atención, porque viene sorpresa.
Hola, muchos me lo habéis preguntado, pero en realidad soy hija única porque mi hermana se desentendió de nosotros.
¿Pero eres un normal? ¿Qué hija única ni qué hija única? ¡Estoy aquí!
A ver, que igual la hermana ha nacido justo en ese momento y le ha pillado por sorpresa, que igual cuando ha empezado el vídeo la mujer no tenía hermana. Ya está. O sea, si esto es así y esta teoría es la buena, me encanta que recién nacida, en vez de llorar, insulte, ¿vale? Porque eso ni un rapero, no monta tanta bronca tan rápido ni Bárcenas en el Partido Popular. Bueno, es posible que te avergüences de tu hermana o de tu hermano. Por ejemplo, si es este que participó en un concurso y él pensó que iban a pillar con la pregunta.
¿Cuál es el instrumento que más se toca en las típicas zambombas flamencas?
¿La guitarra?
Claro, en las zambombas flamencas se toca la guitarra. Le pusieron zambombas flamencas por despistar porque lo que tocan es la guitarra. A ver, amigo, para otra vez. Generalmente tiene que ver. O sea, banda de gaitas de Ogrove, pues tocan la gaita, ¿vale? O sea, el tamborilero, ¿qué iba tocando? Las pelotas, no, el tambor. Por eso se llama el tamborilero, ¿vale? Para la siguiente, ya lo sabes. Bueno, Dani Mateo, presentador de La Sexta, dijo mal la palabra poliuretano y lo que más me gusta de él, que le intentaron corregir, pero él no cedía.
Un padre de Reino Unido ha fabricado una pista de hielo en el jardín de su casa para que sus hijos puedan patinar y jugar al hockey. Madera de desecho para el borde de la pista, una lámina de poliuretano y agua. Lámina de poliuretano.
Sí, sí, poliuretano.
Poliuretano. De Lutero.
Son de Lutero y protestantes. Vamos a ver.
Poli.
Que sí, que no te lo niego.
Poliuretano.
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 Ha costado convencerle, ¿eh? Porque él seguía pues sí. Ahí, claro, está estudiando para ser agente inmobiliario, ¿vale? Pues si le va en la tele mal. Primeras calidades, señora, esto es poliuterano buenísimo. Y los alucejos de la cocina, ¿los has visto? Preciosos, ¿eh? Aquilatado hasta el techo, está el piso. Bueno, en fin, vamos a ponernos escatológicos, que yo siempre tengo aquí mi momento.
Sí.
Programa El Paisano en la 1. Dos muchachos contaron a Leo Harlem las bromas que se hacen en el pueblo y son, pues eso, un poco escatológicas.
Uno le tiró la merendera en el agua antes de comer.
¿Qué es la merendera? ¿La fiambrera?
¿Dónde va la comida?
El bolso.
¿Y te lo tiraron al agua?
En el agua antes de comer.
¿Qué le hiciste tú a ese?
Es que eso está feo decirlo, bueno. Porque cogí el bolso y hice mi necesidad de centro. Y ya lo comió ese día.
Y ya no comió ese día, dice, después de hacer sus necesidades dentro, ¿vale? Eso da a entender que le dio una agüita y al día siguiente macarrones, ¿vale? O sea, que tranquilamente, porque, en fin. Madre mía, no veía una comida tan desagradable desde que estuve en Inglaterra que comí... Bueno, vamos, que comí en Inglaterra. Y eso más o menos lo mismo. Una enseñanza que he aprendido este año. Hay que ser muy luchador en esta vida, como Kiko Rivera, ¿vale? Está muy bien luchar por lo que es tuyo, eso lo hacemos casi todos, pero él va un paso más allá.
Tengo que frenar, no puedo más. Quiero que lo sepan. Eso no quiere decir que no vaya a luchar por lo que no es mío.
Ahí está.
Ahí estamos.
Lucharé por lo que no es mío, como el Dioni. O como los de la Isla de las Tentaciones, que también se enrollan con los novios de otros, ¿vale? Podría ser peor. Podría haber dicho, lucharé por lo que no es lo mío. Y eso significaría que va a insistir con la música, ¿vale? Que esa sería la peor noticia que nos podría dar. Vamos al momento debate. Estamos en la COPE. Están debatiendo sobre si Pedro Sánchez se ha hecho retoques o no. ¿Vale? Es la COPE.
Retoques estéticos.
Retoques estéticos, eso es. Luego debatieron si el PSOE es un invento de Satanás o no. Bueno, en fin, las cosas de la COPE, ya sabéis. Carmen Lomana decidió que Pedro no se había operado, ¿vale? Pero explicó por qué, ella tiene una teoría de por qué está tan guapo.
No creo que sea de retoques. Es el tío que mejor vive España. O sea, en todo el complejo de Moncloa. Ahí toma el sol, corre, pasea, se airea, come bien, duerme bien. Porque todos los españoles yo creo que le importamos un pito.
Ahí está, el tío que mejor vive de España, dice Carmen Lomana.
Come bien,
claro,
en Moncloa come
toma
bien.
Toma el sol en Moncloa. No estoy de acuerdo, ¿vale? Que lo sepas, Carmen. El confinamiento se lo ha tirado entero sin subirse al Falcon y eso para él es un esfuerzo muy gordo, ¿vale? Y además, es una pena lo de Pedro Sánchez porque le pitan los oídos todo el rato y debe de ser bastante incómodo, ¿vale? Pedro Sánchez los oídos los tiene como si estuviera aparcando marcha atrás. Pues,
todo el rato.
Todo el rato, todo el rato. Cada vez que hablan del mal, le pitan. Tecnologías. No os apañáis con las tecnologías los humanos. Por ejemplo, las contraseñas se os olvidan. Eso sí, a veces como sois un poquito simples, que es lo que tenéis, pues os lleváis alegrías tan tontas como esta. Lady Sarcasmo.
Ay, no me acuerdo de la contraseña.
Es tu cumpleaños.
¿En serio? ¿Hoy? Pues si no me acordaba.
Está harta. Mala costumbre lo de poner fechas como contraseñas. Mi mujer, de hecho, no quiere que le cotillee el móvil y lo ha conseguido poniendo la fecha de nuestro aniversario. Ni idea, ¿vale? Si lo pienso un rato, igual saco el mes, ¿vale? Pero podría ser peor, porque es verdad que en nuestro móvil ha puesto nuestro aniversario, pero le pregunté el otro día cuál es la contraseña de la tablet y me dijo Najwa Ninri. Y dije, vale, para ti. Úsala tú. No me hace tanta falta. Y ahí está. Bueno, llegaron las PCR anales, por fin.
Mira que ya sabía yo que tarde o temprano iban a salir las PCR
en Planeta R es que las hacemos desde hace años. ¿Vale?
¿Ah, sí?
Sí, lo que pasa es que yo ya he explicado muchas veces, claro, como me tengo que acordar de lo que he explicado y lo que no, ya he explicado muchas veces que en Planeta R no hay coronavirus, con lo cual allí las hacemos por gusto. Desde hace muchos años, claro.
¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a tomar una copa o una PCR?
Las dos cosas, PCR. Claro, porque hay que descartar dos PCRs y una copa. Bueno, a otros no les gusta tanto esta idea porque fijaos en la reacción que tuvo Iñaki López.
El que se queja mucho de la nariz, pues oye, mira, hay otras opciones para ti. Elige.
Yo prefiero una mini pimer por la nariz, si es necesario.
Prefiero una mini pimer por la nariz. Fijaos cómo es, ¿eh? Le da tanto miedo a Iñaki López esto que las colonoscopias se las hace un doble de acción. Él no se mete nunca por ahí. Ya está. Y yo no me voy a meter más ni con las PCRs anales, ni
nada.
Con Iñaki López, ni con nada, por lo que me pueda pasar a mí. Que no quiero que me pase nada.
Ajá. ¿Y qué?
¿Y qué de qué?
¿Qué quiero decir?
¿Qué he hecho yo? Yo me voy.
No, digo, pero que te vas a tu planeta,
sí,
a pesar de las PCR anales,
sí,
y nada.
Me voy,
no,
a quedar,
convence,
hasta el martes porque tenemos puente allí.
Ah,
sí. Sí, sí, tenemos la Almudena que cae ahora en planeta. Es que como cayó en sábado, pues al final...
Ahora lo haces así.
Sí, sí, si hay fiestas que quedan en pandemia, las movemos todas.
Y la,
en 2022 no curramos ni un día.
Bueno, y la celebrarás en familia con tus 105 hermanas.
Por supuesto, en la Cibeles, lo hacemos. Como si era ganado el Madrid la Copa de Europa. Porque, claro, en una terraza no cogemos. O sea, ni 6 ni...
No, además nos dejan.
Claro, hasta que lleguemos a 106 con Díaz Ayuso. Yo confío en ella, pero hombre, tanto, no sé.
Tampoco
no sé.
Es eso, ¿no?
Claro, vamos por 6, igual para 2022, ya veremos.
En fin, Rubén Ruiz, que te dejo que te vuelvas a tu planeta.
Venga,
bueno, el
ya,
martes, mientras tanto, vete haciendo turismo. No sé por, claro, dónde, pero vete haciendo turismo.
Por aquí, por la radio, ya está.
Y no pierdas ripio
eso,
para
venga,
la semana que viene.
Adiós.
Hasta luego.
Mi hermana se desentendió de nosotros.
¡Pero no eres normal! ¡Qué hija única, ni qué hija única! ¡Estoy aquí!
Pues poco a poco nos vamos acercando a la una en punto de la tarde, que será la hora en que echemos la persiana del Buenos Días Madrid, por lo que se refiere a esta semana. Pero antes vamos a espiar un poquito qué es lo que se está cociendo en la redacción de Telemadrid. Muy buenos días.
Aquí estamos ya preparando los temas de la redacción y ojo, porque hoy arrancamos con una advertencia sobre un peligrosísimo mercado negro de vacunas en Internet. No es malo que te estafen 1.000 euros, lo peligroso es que te inocules una vacuna que no es segura. Un experto nos va a aclarar absolutamente todo relacionado a este nuevo timo en Internet. Y también incertidumbre en torno a la vacuna de AstraZeneca. Ya sabéis que aquí no se va a administrar a mayores de 65 años, pero ¿qué va a pasar con los de más de 55 años? Ahora mismo está ahí el debate. Otro tema que nos preocupa, las personas que ya han sido vacunadas, no solamente con la primera, sino también con la segunda dosis, están volviendo a infectarse. ¿Qué supone esto? ¿A partir de qué día hace efecto esa vacunación? Pues Luis Quevedo, nuestro divulgador científico, y también el doctor Sánchez Martos nos van a aclarar todas las dudas. Y nuestros redactarachis que, bueno, están detrás de ese rumor que dice que Bertín Osborne podría tener un hijo secreto y que ese podría haber sido el motivo de su separación. ¿Qué ha dicho Bertín Osborne? Os lo vamos a contar a partir de las 3:30 en la redacción.
Honorato, ¿cómo ha quedado,
no soy,
¿cómo ha quedado no, nuestra encuesta?
No soy el hijo secreto de Bertín, ¿eh?
Ya,
bueno,
allá
eso
tú.
Así.
Allá
no,
tú.
No, no, no. Ay,
porque, hombre, a lo mejor de cara a una herencia no te venía mal la cosa.
Espera, toma dos. Sí, sí, soy yo.
Yo te voy a hacer mi hija secreta de Messi también, o sea, aquí en cualquier momento.
También podría ser alguna hermana de nuestro marcianito, pero no.
Tampoco.
Bueno, estoy mirando aquí,
sí,
es que estaba haciendo
¿cómo
tiempo
ha quedado
para
nuestro juego? A ver.
La imagen que ponemos en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, autopista de circunvalación... Todo muy sombreado y el 55% de nuestros oyentes dice que es la M30.
Sí.
El 37% que es la M40 y el 7% la M50.
Ya. ¿Y cuál es la solución?
La respuesta correcta es la M30.
O sea que han acertado una vez más la mayor parte de nuestros oyentes.
Sí, han acertado.
Ha ido bien. Bien encaminado.
Bien.
Pero había alguna pistilla en la
hombre,
foto.
Hombre, si uno mira, parece la zona de Méndez Álvaro, por la zona de una vez pasado el puente de Vallecas, en la M30, muy cerquita del Nudo Sur, pues de ahí es esa foto.
Bueno, pues ahí queda resuelto nuestro juego de agudeza visual de hoy. ese juego todavía estáis a tiempo de echarle un vistazo, ¿eh? Que todavía va a estar colgado un ratito en nuestra cuenta de Twitter. El lunes otro, Honorato.
El lunes otro, claro, por supuesto.
Venga.
En ello estamos.
Pues en ello nos encontramos el próximo lunes. Hasta luego.
Adiós.
Y hoy nos vamos a despedir desde Fuenlabrada, porque los fuenlabreños que cursen estudios superiores tienen una nueva oportunidad de obtener ayudas de hasta 900 euros gracias al programa de Universiayudas, con el que se pretende facilitar su acceso a la universidad. ¿Quién se sabe todo esto divinamente? Pues nuestra compañera Cristina Espina.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Desde el Ayuntamiento buscan aliviar en parte ese desembolso económico que tienen que hacer anualmente para cursar sus estudios. Lo cierto es que el programa funciona muy bien. Cada año son alrededor de unos 1.000, unos 1.200 los jóvenes que solicitan estas becas. Alcalde Javier Ayala.
Pues la verdad es una ciudad pionera en España en estas ayudas a sus estudiantes de universidad. En los últimos 4 años hemos becado a más de 4.600 jóvenes de la ciudad y hemos dedicado más de 2 millones de euros. Nuestro objetivo está claro, que todos los chicos y chicas de Fuenlabrada tengan las mismas oportunidades independientemente de la capacidad económica de sus familias.
Por ello, en la nueva convocatoria que han abierto ya aumentan el importe un 15% más. María Díaz, directora técnica de educación.
En función de tu renta familiar, existe una ayuda mínima de 290 euros y una ayuda máxima de 725 euros.
Además, las universiayudas tienen otra opción complementaria, una en la que se benefician los estudiantes, pero también la ciudad.
Es un suplemento a esa ayuda o a esa beca que les damos. Creamos el Banco del Tiempo, que son 25 horas de voluntariado, que el universitario que tenga aprobada su beca puede hacerla y conseguir así pues un extra. Aparte de la ayuda pura y dura, que pues con esas 25 horas que hace de voluntariado puede llegar a ingresar otros 175 euros. Con lo cual, sumadas la ayuda y el voluntariado, nos ponemos en 900 euros, que es una ayuda bastante cuantiosa para las familias con hijos universitarios.
Hasta este año podían elegir entre varias opciones dónde querían prestar su ayuda.
Pues hasta este año lo que hacían era acciones en colegios, sobre todo de apoyo a los chavales con clases de refuerzo y con cosas en las bibliotecas, apoyando las propias acciones de intercambio de libros que se llevan en los coles o en los institutos. También han hecho labores de medio ambiente, apoyando las campañas de sensibilización que tenemos aquí de reciclaje. Se han hecho multitud de cosas.
El COVID llegó y lo cambió todo. También el Banco del Tiempo. Se adaptaron a las circunstancias y los estudiantes voluntarios se convirtieron este año en informadores de COVID en calle, ayudando a Protección Civil.
Y entonces los alumnos han podido ayudar a esta ciudadanía más inaccesible a las redes o al internet, que son los mayores, e informarles de lo que se podía y lo que no se podía hacer, dónde podían ir, qué zonas estaban confinadas, en la calle. Y ha funcionado fenomenal y hemos tenido muchísimos voluntarios que lo han hecho y, por supuesto, han cobrado su voluntariado al margen de esta ayuda que ya le habíamos dado a sus padres.
En cualquier caso, ahora lo que está abierto son las inscripciones para optar a las universiayudas, cuya concesión se conocerá a lo largo de este primer semestre. Y si se cumple con todos los requisitos, quienes quieran, además, van a poder solicitar esa participación en el Banco del Tiempo, que empezará a funcionar de nuevo a partir de septiembre. María nos cuenta que la experiencia gusta y que la mayor parte de estudiantes repite el voluntariado, aunque lo que aún está por ver es si la pandemia da un respiro y se pueden recuperar todas las opciones o si se volverán a convertir en informadores COVID.
Different man.
poco a poco se nos ha ido yendo la semana, así que hacemos maletitas, nos marchamos, pasamos el fin de semana en casa y el lunes a las 10, los de las 10 de Buenos Días Madrid, estamos de vuelta.